Bienvenidos. Soy Rogelio Rey y esto es La Llave del Catenacho, el podcast de fútbol para todos aquellos que se hacen preguntas que nadie responde. Si quieres profundizar y cuestionarte tus certezas, aquí podrás encontrar entrevistas con personas reflexivas con las que hablaremos de fútbol y del fútbol. ¿Está la dimensión estética del fútbol a la altura de lo que significa como fenómeno? En un deporte como este, cuyo reglamento define la manera de obtener el éxito en función del número de goles que se acaba traduciendo en el marcador final, ¿cabe plantearse si es injusto o si es adecuado juzgarlo desde un punto de vista estético? Hoy tenemos con nosotros a un genio del fútbol y de la vida. Nuestro protagonista es un firme defensor del fútbol como juego y como espectáculo. Promueve a los jugadores creativos y posee un espíritu libre, difícil de domesticar. En su vida es transparente, claro, sincero. En el campo es juguetón, mentiroso, imprevisible. Hoy, en el episodio 3 de La Llave del Catenacho, tengo el placer de presentar a Óscar La Magia Martínez, con quien hablaremos de fútbol y del fútbol. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena Roge, ¿qué tal?
Bueno, estamos con Óscar Martínez, La Magia, y vamos a presentarlo, hablar un poco de su trayectoria. Óscar es graduado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales, trabaja en ventas, en el grupo Inditex, y en el fútbol, pues, es un poco de todo. Es presidente del Club Deportivo Marte, el histórico Marte del barrio coruñés de Monte Alto, entrenador UEFA A, donde, bueno, se ha desarrollado, se ha formado, ha participado en proyectos sobre todo en el fútbol base y también alguno como segundo entrenador en algunos proyectos también de fútbol senior, y es futbolista en activo todavía, lo cual pues hace complicado el hecho de compaginar entrenamientos como entrenador, como entrenamientos como jugador y competir y demás. Actualmente juega en el Victoria Club de Fútbol de Coruña, en la preferente norte de Galicia, y tiene una amplia trayectoria como jugador. Anteriormente jugó en Betanzos, Aspontes, Boiro, Montañeros, otra vez en Aspontes, Laracha, Villalbés, Montañeros, Pontevedra, Cerceda, Orillamar, Deportivo Juvenil y Selección Gallega de Aficionados. No sé si me dejo algo.
Nada, todo perfecto, Roja. Vale, y era complicado, todo. Pero bueno.
La mayoría son proyectos en tercera y en preferente, llegando a formar parte de aquel Montañeros en segunda B. Bueno, entonces ahora ya sabemos lo que haces y lo que has estado haciendo, y nos gustaría que nos dijeras quién eres, quién es Óscar Martínez.
Pues bueno, Óscar Martínez es una persona que es un enamorado del fútbol, por así decirlo. Me encanta el fútbol y bueno, como has dicho tú, pues tengo bastantes facetas dentro de mí, del mundo del fútbol, como puede ser la presidencia, como puede ser entrenar cuando me toca, como puede ser seguir jugando, como sigo haciendo. Y nada, un enamorado del fútbol, que le encanta el fútbol, le encanta los equipos, le encanta pues dar lo mejor que tiene para con el grupo, porque a mí me encantan mucho también las personas, de ahí también que me haya decidido en su momento hacer la carrera que hice de recursos humanos y relaciones laborales, y todo lo que pueda aportar a un grupo, o a un club, o a un equipo, lo que sea, pues lo hago siempre sin recibir nada a cambio, ¿no? Y ese soy yo, siempre con las mayores de las ganas y con un corazón abierto que creo que tengo para bien y bueno, pues es mi día a día, eso, es mi día a día. Y para con el fútbol más, ¿no? Porque el fútbol pues es mi pasión. No cambiaría, como dije en algunas ocasiones, en alguna entrevista, las novias o los amigos a veces vienen y van, se marchan o a veces te enfadas con la familia por cualquier cosa, pero el fútbol siempre está ahí, ¿no? Y el fútbol es una válvula que yo creo que nunca voy a abandonar y es una válvula de escape para mucha gente y para mí pues también.
Perfecto, Óscar. Me encanta esa definición, la verdad. Bien, vamos a hacer la previa, que es una sección del programa en la que nuestro invitado anterior, en este caso Beni Rubido, te deja una pregunta para que tú nos respondas. Entonces, pues vamos a pasar a la previa ya.
La previa.
Si el fútbol es un deporte tremendamente casuístico, en el que todo lo que sucede depende de lo que sucedió anteriormente, si es un deporte de marcador corto, en el que es tremendamente difícil que uno pierda sin hacer méritos para perder o gane sin hacer méritos para ganar, ¿dónde se ubica la suerte en el fútbol? ¿Es acaso suerte cuando un jugador falla tres ocasiones a puerta vacía y a continuación su equipo recibe gol en la última, única ocasión que ha generado el contrario? ¿Es mala suerte cuando el árbitro pita en contra un penalti en el último minuto? ¿Qué es la suerte en el fútbol?
Pregunta, tiene su intríngulis ahí. Bueno, a ver, yo tengo cosas claras sobre eso. Yo no creo en... Creo en un poquito de suerte en el fútbol, pero no en un porcentaje muy amplio, ¿no? Lo que exponía Beni, pues en muchas ocasiones se da y hemos visto muchas veces que evidentemente pues haces un partido redondo, fallas muchas ocasiones, en el último minuto el equipo rival, que no había aparecido casi en todo el partido, te mete gol, ¿no? Pero yo no creo en la suerte, yo creo en un trabajo previo, creo en los jugadores y muchas veces pues las cosas no salen como uno quiere, o también como jugador a veces no, ni como entrenador ni como jugador, ¿no? Quizás en esa exposición que tenía Beni, pues el delantero que tenía capacidad suficiente para meter goles y es un goleador pues contrastado, aquel día pues no tuvo el día, o técnicamente o tácticamente para elegir la mejor opción para batir al portero, ¿no? Entonces yo apartaría siempre la suerte del fútbol, en su máximo sentido. Evidentemente siempre puede haber alguna pizca de algo, algún atisbo de suerte en algún partido, en alguna acción concreta. Sobre todo yo muchas veces atisbo a la suerte, alguna vez algún rechace es lo que más yo atisbo a la suerte en el fútbol, en muchas ocasiones. Aunque evidentemente previo al rechace seguramente haya habido alguna jugada, algún error táctico o algún acierto por parte del rival, ¿no? Pero no me gusta relacionar la suerte con el fútbol. Yo creo que el fútbol va mucho más allá de utilizar la palabra suerte en él y que hay un campo mucho más amplio que produce que en los partidos pasen cosas o que no pasen o que haga algo el rival o que hagas algo tú con acierto antes de utilizar o de nombrar la palabra suerte. Yo no creo mucho en la suerte en el fútbol, un ápice de un 5%, 2%, 3%, en algunas ocasiones y en algunos partidos que, como dijo Beni, se dilucen por algún gol en contra o un 1-0, un marcador ajustado, ¿no?
Estoy de acuerdo, a mí también me cuesta creer en la suerte. De hecho, esta semana, creo que fue hace poco, leí a alguien que que la suerte solamente debería atribuírsele a aquellas cosas que no podemos controlar. Entonces, factores meteorológicos, temas que sean ajenos al propio funcionamiento. Óscar, una frase que tú utilizas a menudo en tus comparecencias públicas, eres bastante activo, o antes lo eras más, en redes sociales también, es que el fútbol murió. ¿Qué ha hecho que el fútbol muriera? ¿Qué diferencia el fútbol que se ha muerto del fútbol que estaba vivo? ¿Qué nos puedes decir de esto?
Yo ahí achaco muchísimo la culpa a los entrenadores. Mucha gente cree que bueno, los entrenadores antiguos. No, últimamente lo que yo veo es incluso a mucho entrenador joven que ya viene muy preparado desde unos inicios muy tempranos, que es tan estudioso y que quiere ya desmenuzar tanto el fútbol desde categorías muy tempranas que no deja realizar un desarrollo a los jugadores, en este caso pues a los cadetes o a los infantiles o incluso antes, ¿no? Pero bueno, eso pues en un fútbol un poquito más de rendimiento no nos va a importar hasta llegado un momento, pero por ejemplo, puesto en cadetes o juveniles también, ¿no? Ese entrenador que desmenuza tanto todo, que quiere manejar al jugador con un joystick, como podemos decir, de consola, que no quiere dejar nada a la imaginación o a la decisión del jugador en muchas ocasiones, ¿no? Y eso está provocando que cada vez los jugadores que vengan de que pasen esa edad en juveniles o de juveniles, ese salto a modesto, que yo lo vivo mucho ahora, porque bueno, muchos jugadores de juveniles salen a preferente, que es una categoría que yo no había tocado mucho, y estos dos últimos años he jugado en ella, y es un buen salto para un chaval que juega en División de Honor de juvenil o nacional. Veo que salen totalmente robotizados, ¿no? Que no entienden absolutamente nada sobre el juego, y eso en parte es porque por entrenadores que sí que entienden el juego, que yo no digo que no lo entiendan ni que no tengan capacidad suficiente ni que no lo hagan mal, en el sentido de que joder, cuanto más estudies y más te formes y como ahora son los entrenadores jóvenes, que vienen muchos, ¿no? Pero quieren controlar todo tanto que se olvidan al final de enseñarle a jugar al jugador, porque los robotizan de la forma en que ellos quieren ver el equipo o cómo quieren gestionar el equipo, cómo quieren engrasarlo a nivel de sistema, a nivel táctico, etcétera, que no dejan al jugador. Y lo peor no es que no dejen al jugador ser como es, porque evidentemente si un jugador quiere hacer cosas que por sus cualidades tampoco las puede hacer, pues evidentemente hay que decírselo. No es que lo dejen al libre albedrío, sino lo que yo veo también es que el fútbol se está muriendo porque los chavales que salen a modestos o juveniles no entienden absolutamente nada sobre el juego. Absolutamente nada. Y a mí es una cosa que me sorprende muchísimo. ¿Cómo estamos? Tenemos mejores entrenadores, porque todos yo creo que estamos de acuerdo, en España sobre todo, que hay una cuna de entrenadores jóvenes, como puede ser Beni. Yo también me recuerdo mucho ahora de Pastur, que está en Independiente del Valle, y un chaval de aquí, bueno, de Lorillamar, que están ganando bueno, ganaron la Conbol, creo, me refiero. Son chavales súper formados. Bueno, hablo de ellos ahora porque son los que me salen. Pero tenemos entrenadores jóvenes súper formados y yo veo que no, que después salen los chavales a modestos y no entienden absolutamente nada sobre el juego. Y es una cosa que me llama muchísimo la atención y no sé cómo podemos así un poquito pues controlar ese asunto, porque es, no sé, el fútbol se muere por eso, porque si no entiendes el juego y si no te dejan expresar lo que tú tienes dentro, está complicada la cosa.
Has abierto un melón que me parece muy interesante, que es el protagonismo de los entrenadores, ¿no? La importancia que ellos mismos están cogiendo y cómo lo que tú dices influyen de una manera tan dominante, ¿no?, en el proceso. Y esto da para una conversación pues, como la que seguramente vamos a tener. El jugador, en este caso, estaremos de acuerdo en que ha perdido protagonismo en el proceso, ¿no? Esto viene de muy atrás. Yo recuerdo un libro que tú me recomendaste en su día, que es el de Dante Panzeri, Dinámica de lo Impensado, en el que ya hablaba de estas cosas. O sea, un libro que se escribió en 1967. O sea, imagínate dónde va. Y él hablaba precisamente de la pérdida de protagonismo que tenían los futbolistas en el proceso. Y eso yo creo que no ha mejorado desde entonces. Al contrario, de hecho, lo que tú estás diciendo ahora, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Entonces, la pregunta es, ¿tú por qué crees que el jugador ha ido perdiendo importancia en el proceso? Estás hablando de los chavales jóvenes, y estoy en parte de acuerdo contigo, pero también pasa en futbolistas de más nivel, o sea, de jugadores ya en edad, muchos de ellos profesionales y demás. Entonces, ¿tú esto por qué crees que ha sucedido?
Yo creo que es porque el fútbol se está desmenuzando ya tanto, se está llegando a tanta... No, tampoco voy a decir parafernalia, porque evidentemente es un trabajo que se lleva a cabo, y si un entrenador pues quiere trabajar ciertas cosas y no dejar nada a la vista del jugador, pues bueno, hay un trabajo detrás, ¿no? Pero yo creo que en muchas ocasiones eso está equivocado, ¿no? Los entrenadores tienden a ya desmenuzar tanto las cosas, a llegar a tantas cosas, a mirar tantos datos. Los datos, yo creo que, por ejemplo, están matando el fútbol. O sea, es que yo como entrenador, si yo soy entrenador, es que no quiero tantos datos. No quiero tantos datos. No, el fútbol no es un deporte de datos. Desde mi punto de vista, sé que se utilizan muchas veces los datos para fichar jugadores o no sé qué. Yo no creo nada de eso. No creo en nada de eso. Y creo que es un problema importante. También lo que yo creo, y esto es cierto, también, que tampoco lo dije antes, pero es lo que también lo comentabas tú ahora, que también ocurre en jugadores ya profesionales. Yo creo que también el jugador tiene que tener interés en comprender el juego. Tiene que tener interés, porque yo también veo que hay una falta de interés importante en entender el juego. Y también el jugador le tiene que echar una mano al entrenador. Al final esto va de muchas cosas, ¿no? Y si tú tienes un entrenador que ya mecaniza todo tanto y estudia todo tanto, que no deja al azar esas cosas, como dijo Dante Panzeri en su día, que el jugador ya cada vez pues participaba menos en el proceso. Si le sumas a unos jugadores que no quieren entender el juego, no tienen pasión o no quieren formar parte tampoco del proceso, pues estamos ahí en un bucle infinito que no termina nunca, ¿no? Pero eso es importante. O sea, yo en algo que participo de corazón y que me gusta de verdad, yo quiero hacer todo lo posible para mejorar, para entenderlo, para ayudar al entrenador, para ayudar a mis compañeros, y eso no pasa. Hay muchos jugadores en ese sentido que yo soy rápido y juego de delantero, tiro desmarques al espacio y se acabó. O sea, eso es un error. O sea, tú como jugador también tienes que formarte lo mejor que puedas en todas las facetas. Yo, por ejemplo, en defensa siempre fui un jugador flojo hace años. Ahora, con el paso del tiempo, después de pasar por muchos entrenadores que todos te ayudan en muchas cosas y vas cogiendo pues muchas cosas de ellos, yo ahora a nivel defensivo evidentemente no soy un fenómeno, pero aporto lo que yo puedo y he aprendido durante estos años y dentro de mis capacidades físicas. Entonces es una cosa que nos tenemos que echar una mano entre los entrenadores y los jugadores. Y así vamos a participar todos en el proceso. Y que no sea un 90% del entrenador, que al final aparta un poquito al jugador del proceso, como dijiste tú, y que tampoco sea un libre albedrío de que el jugador tenga el 90% del proceso y que el entrenador casi no pinte nada, ¿no? Tenemos que llegar a un consenso y a un término medio en ese aspecto, yo creo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto, totalmente. Y de hecho, lo que yo pienso efectivamente es que el jugador se ha dejado comer terreno a todos los niveles. Aquí dejo fuera a los chavales porque es otra historia. Pero el jugador, incluso el jugador profesional, yo creo que se ha sentido cómodo viendo cómo toda la responsabilidad recae en lo ajeno y que a él nunca le salpica, ¿no? Y el entrenador al mismo tiempo creo que ha facilitado mucho también, hablo de la figura del entrenador en general, no hablo de casos particulares, ¿no? Pero en muchos casos sí que ha sucedido eso. El entrenador se ha sentido muy cómodo porque cuando las cosas van bien, ¿no? Se le nombra casi en exclusiva y yo creo que eso alimenta mucho el ego, entonces te hace sentir muy, muy a gusto, ¿no? en ese papel, pero claro, cuando vienen mal dadas normalmente pasa lo mismo, ¿no? Y ahí el jugador pues tiende a esconderse detrás de esa figura incontestable que se ha creado y me parece que este equilibrio debería restablecerse. Bueno, la verdad es que ibas hablando y me iban surgiendo preguntas al mismo tiempo que hablabas, porque la evolución que tú has tenido, de la que tú hablas en primera persona, me parece muy interesante, ¿no? Vimos en este último Mundial de Qatar que un jugador, yo creo que esto no lo había visto nunca en mi vida, no sé si alguien lo habrá visto antes, que un jugador abandonó una concentración porque no se jugaba al fútbol como él quería. Una concentración de un mundial, o sea, un evento deportivo de los más importantes que hay en el mundo y que se celebra una vez cada 4 años, que a lo mejor no vuelve a tener la oportunidad de volver a disfrutarlo. Y el tío decidió que se largaba, ¿no? Y en oposición a esta idea, o a esta conducta, en este caso del portero de Camerún, Onana, tenemos a Pablo Antas, un jugador, un clásico del fútbol gallego, que bueno, ahora está en el Compostela, que ha hecho recorrido en la segunda B en equipos de Galicia y en equipos importantes de tercera división. Y hay un reportaje que se habla bastante de él en la televisión de Galicia, no sé si lo habrás visto.
Sí, sí.
Bien, pues él dice cómo sufrió la misma metamorfosis de la que hablas tú, lo que pasa es que él creo que le llegó un poco antes que a ti, que fue cuando llegó al Somozas y coincidió con Michel Alonso, que es el actual entrenador del Formentera, y le hizo cambiar un poco esa perspectiva, ¿no? Él tenía también una idea del fútbol pues muy exclusiva, muy inamovible. Y dice que Michel lo convenció de que tenía que ver el fútbol desde otra perspectiva, añadirle cosas a lo que él ya sabía hacer para ser un jugador más importante y tener más importancia en todos los procesos y en todas las fases del juego. Entonces, a mí esto no deja de producirme una cierta sensación, ¿no? de paradoja, ¿no? Porque por un lado me parece que lo de Onana tiene un peso y es un hito en el deporte. Y también me parece que lo de Pablo Antas o lo tuyo mismo es también muy de ensalzar, ¿no? El hecho de poder cambiar en eso. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Crees que el jugador que realmente tiene una convicción fuerte de algo es bueno que la mantenga o crees que, como has hecho tú, es mejor abrir la mente y ser capaz de ver el fútbol desde otros prismas diferentes? Y hablo desde dentro, desde el jugador.
A ver, yo Roge, lo que creo, y lo digo bueno, abiertamente, en el sentido de que yo, si coges a un Óscar Martínez de 22 años, igual haría lo que hizo Nana.
Sí, tú serías capaz de tirarte del Mundial.
Yo, si me coge en una época joven como ya tuve, evidentemente en otros baremos, pero si me hubiera tocado eso, si me coge en una época joven, hubiera sido capaz de hacerlo, por la personalidad que tengo y por mis convicciones que en su momento siguen siendo las mismas, pero yo los llevaba a extremos de poder tomar ese tipo de decisiones o de poder marcharme de una concentración o de abandonar un equipo como alguna vez pues hice y después volver o ese tipo de cosas, pues sí, las he hecho, pero bueno, con cierta edad. Ahora, pues, como bien dices tú, el reportaje de antes yo lo vi entre medias de un partido que estaban jugando, que le hicieron, la televisión de TV Gadúas, y también lo vi. Y bueno, me pasó un poco parecido. Yo creo que con el avance de la edad, con la madurez que te da, no sé exactamente cuántos años tiene Onana, pero yo creo que puede tener 30 ya, por lo menos, ¿no?
No lo sé.
Ahí sí que no sé cuánto.
Sí que no lo sé.
Pero bueno, yo, igual 30 ya puede tenerlos, me refiero. Yo a la edad que tiene Onana, o la madurez que tiene Onana, porque ya lleva jugando unos cuantos años, no tiene 20 años o 22, sí. Yo no lo hubiera hecho, porque al final, bueno, le faltas el respeto también a un cuerpo técnico, le faltas un respeto a un país, le faltas el respeto a un grupo, a unas personas, y bueno, como siempre mantengo y digo, las personas al final es lo más importante, que te deja todo en la vida y el fútbol también, ¿no? Y entonces yo hubiera optado por la opción de tranquilizarme y de, bueno, acabar el Mundial como fuera o bueno, al final, pues, yo con el paso del tiempo también he tenido ocasiones que no quería hacerle caso a los entrenadores, ¿no? Y no creían ellos y no creían lo que se proponía y bueno, he tenido no problemas muy grandes, pero bueno, algún problema durante varios años, pero ahora con el paso del tiempo soy un defensor de los entrenadores. En ese sentido, he madurado, yo también he hecho los cursos, veo las cosas de otra manera, soy presidente, entonces la figura del entrenador hay que respetarla. Si bien no se propone el fútbol que a ti te gustaría como jugador, porque el entrenador pues tiene otras ideas, o porque el entrenador cree que es lo más conveniente, porque el entrenador cree que la plantilla pues tiene que jugar de esta manera porque es lo que más le favorece, yo ya he llegado a una etapa, he llegado a unos años y he llegado a un nivel de madurez, pues creo que es lo más adecuado, ¿no? Ese respeto al entrenador y al final pues es una cosa suya y, por así decirlo, si él cree que es conveniente hacer eso, se va a equivocar él. Se va a equivocar él.
Bueno, entonces lo vamos a dejar en que es una cuestión de respeto, ¿no?
Correcto.
Y quizás no lo que él ha hecho, por muy convencido que estuviera, no, igual no es lo más respetuoso o es igual una perspectiva un tanto egoísta. Pues en este sentido tu punto de vista cuenta mucho porque estás diferenciando además un aspecto que es el de la madurez, que me parece que aquí juega un papel importante en este tipo de actitudes. Bueno, hace tiempo te escuché decir y ahora en las respuestas que diste anteriormente un poco lo reafirmas, ¿no? Que los entrenadores no son todo lo buenos que deberían, por decirlo de una forma suave. Yo creo que no fue exactamente así. Y que se salvaban solamente algunos. Eso llegaste a decir. No sé si sigues pensándolo, pero bueno, a grosso modo sigues teniendo una idea parecida, por lo menos en ciertos niveles. ¿Tú crees que el fútbol sería mejor sin entrenadores? Esto el otro día, además, lo dijo Beni Rubido, hizo una reflexión sobre esto. Sí. No sé si tuviste la oportunidad de escucharla, pero,
sí, sí,
pero bueno, me interesa que tú me des tu opinión.
Yo lo que creo, y es cierto, es que lo que hace falta para jugar al fútbol son jugadores y un balón.
Y un árbitro.
Pero bueno, pero ya yendo a los inicios de todo, del juego en sí, yo cuando voy a jugar una pachanga en verano en mi barrio con mis amigos, no nos hace falta ni árbitro.
Correcto.
Entonces el entrenador, para mí el primer plano siempre es del futbolista. Uh-huh. No hay más vuelta de hoja. Aparte el futbolista es el que va a tener la potestad luego en el campo. Da igual la madurez, da igual lo que le diga el entrenador, lo que no le diga o lo que quiera hacer. O sea, al final el futbolista va a tener la potestad. Eliminar los entrenadores de la faz de la tierra, hombre, no creo que tampoco sea la solución, ¿no? Pero bueno, que si a veces no hay entrenador no pasa absolutamente nada. Yo tengo un caso, por ejemplo. A ver, es un caso, bueno, pues es una liga pues un poquito más amateur, pero yo tengo un equipo femenino. Bueno, yo, perdón, el club, el Marte, tiene un equipo femenino.
Sí, sí, sí.
Es de fútbol 7, porque no juntamos para fútbol 11, pero es de fútbol 7. Las jugadoras son buenísimas, vinieron rebotadas del Deportivo o de otros equipos. No hace falta entrenador. O sea, no tenemos entrenador. Va mi hermano y va otro directivo, pero no reciben ningún tipo de consigna, de ningún tipo. Incluso ellas mismas eligen la alineación en el sentido de que, pues, cómo se encuentren o cómo no se encuentran, o pues juega tú hoy de titular y arrasan. A ver, es una liga pues un poco, pues tampoco tiene muchísimo nivel, pero bueno, me refiero. Y es un ejemplo también que quisimos darle una vuelta en el sentido, vamos a no poner entrenador, porque el año pasado sí que lo teníamos, pero este año no dábamos encontrado. Vamos a hacer así una especie de experimento, a ver qué tal nos va. Y no hay ningún tipo de problema, me refiero. Ya. O sea, evidentemente, esto, pues si lo llevamos a competiciones más altas o a tercera división o preferentes, sería mucho más complicado de ver, ¿no? Pero yo también creo en un entrenador y yo cuando he entrenado también lo he llevado a cabo, en un entrenador que no se meta tanto en el juego, ni que se meta tanto en decisiones del jugador, ni que se meta en un entrenador que esté en un segundo plano. A mí me gusta ese entrenador que está en un segundo plano, que tú ves que igualmente influye en el juego o que igualmente es capaz de enseñar a los jugadores, pero creo más en un entrenador de semana, ajá, y que el fin de semana no sea protagonista. Eso lo vi mucho con José Ramón. Con José Ramón, sí, en segunda vez en el Montañeros. Tuve la gran suerte que me entrenara, porque para mí, a mí me ha enseñado mucho José Ramón, y me ha enseñado también a creer en cosas futbolísticas. O sea, me ha enseñado cosas en las que yo ahora creo firmemente. Y era una persona que él durante la semana te enseñaba muchísimo y ponía énfasis en todo. Y luego el domingo era un entrenador que no decía prácticamente nada. Uh-huh. O sea, dejaba al jugador porque se había desmenuzado tanto durante la semana y se había trabajado sobre algo que él creía y que la mayoría de las personas también creían de la plantilla, porque era un juego muy específico. Sí. De posición, de posesión, de tiempos, de espacios, de superioridades. Se desmenuzaba tanto durante la semana que luego el fin de semana él pasaba totalmente a un segundo plano. Era raro que saliera a gritar algo, era raro que, evidentemente, luego hacía sus modificaciones, hablándola con su cuerpo técnico, pero creo en ese entrenador. Yo creo en ese entrenador. No creo en un entrenador que grite, no creo en un entrenador que monte barullo, no creo en un entrenador que, ¿sabes?
Sí, que te esté dirigiendo todo el rato.
Sí, porque al final es que no, yo creo que no te lleva a nada.
No sé. Yo en este sentido, pues, bueno, mi forma de ser es un poco que no creo casi en nada a pies juntillas. Entonces, tampoco sé muy bien si cualquier cosa serviría para cualquier contexto. Es algo que no tengo muy claro. Entonces, entiendo que en determinadas situaciones, pues el entrenador que tú dices, que tú demandas, puede ser el idóneo, pero en otras a lo mejor es otro tipo de entrenador. En cualquier caso, tú me pones el ejemplo de vuestro equipo femenino. Estoy de acuerdo en que funciona, pero si lo llevamos a un nivel donde la competición sea más pareja, ¿tú crees que un equipo que no tenga entrenador, que no tenga entrenador en ninguna fase de la preparación, tendría alguna posibilidad de competir en igualdad de condiciones? Digamos, no estoy hablando de un equipo que sea muy superior al resto o que el grado de preparación o de formalidad que haya en los rivales, pues a lo mejor no sea capaz de marcar la diferencia, ¿no? Sino en equipos con cierta capacidad a la hora de tener jugadores y demás. ¿Tú crees que un equipo que no tiene entrenador podría competir, por ejemplo, en una tercera división?
No, yo creo que no. Yo creo que a esos niveles sí que ya es imposible. Porque al final también el jugador es muy egocéntrico y es muy egoísta, ¿no? En los mayores casos. Y ahí eso sería más también un polvorín de situaciones, ¿no? Yo creo que a esos niveles sí que sería inviable. Pero sí, lo que puedes tener es un entrenador de un perfil como el que estuve hablando yo, porque yo lo viví en segunda B. Y evidentemente ese año fue un año malo que el Montañeros acabó descendiendo, ¿no? Pero me refiero, el Montañeros venía de quedar con ese mismo sistema, con José Ramón de entrenador, y venía de quedar sexto, séptimo, casi entrar en Copa del Rey en la segunda B antigua, que era una segunda B muy fuerte. O sea, me refiero, eso funciona.
Sí, sí.
Eso funciona. Eso funciona. Entonces, yo creo en ese tipo de entrenador, como te digo, Roger. Evidentemente, es una exageración llevado al cabo de que no tener entrenador, pero de tener un entrenador que toque lo justo.
Sí, sí. De hecho, está incluso en la élite hay perfiles de entrenador que funcionan en determinados proyectos que son justo lo que tú estás diciendo. O sea, podemos dar incluso nombres. Sin verlos trabajar, sin saber lo que hacen, un poco se puede dar. Realmente te iba a preguntar, ¿tú crees que los jugadores serían mejores si no hubiera entrenador?
Yo creo que algunos sí.
Algunos serían mejores sin entrenador.
Sí.
¿Y crees, que, y crees que compensaría lo que se pierde con lo que se gana?
Sí, ahí habría que ver, yo creo que ahí habría que desmenuzar situaciones. A ver, A ver, evidentemente aprendes de todo un poco, pero ya a estas alturas puedo encontrar algo, siempre se aprende, pero me refiero, a mí ya casi no hace falta que me digas nada, si eres mi entrenador. O sea, es una forma exagerada de decirlo, ¿no? A mí o a, yo qué sé, pues a otro jugador. A Pablo Antas, como hablamos antes.
Sí.
Me refiero, yo a Pablo lo conozco, me conozco a mí, por ejemplo. Yo sé que soy un estudioso del fútbol, leo libros, los releo, los siete leo otra vez. Leo un entrenador que no me gusta, pero lo leo para saber qué dice. Leo un entrenador que me gusta mucho, veo esta... escucho esto, veo esta entrevista, me refiero... Ya me he ido formando muchísimo a lo largo del tiempo. Casi, evidentemente, siempre aprendes algo, porque el entrenador al final te cuenta un día una cosa y dices, ostras, mira qué interesante, me refiero. Pero en ese sentido, yo creo que hay jugadores que sí que a veces casi es que no necesita que le digan nada. Incluso a veces jugadores más jóvenes, que son de una forma más... que es difícil llegar a ellos, que son jugadores que necesitan igual que tampoco... les digas mucha cosa o les toques mucho para que ellos fluyan. Sin embargo, si les dices constantemente cosas, si le das información, se aturullan y no son capaces de sacar nada en limpio, ¿no? Yo creo que ahí lo que dices habría que medirlo más individualmente si tienes un equipo y cómo son cada... ¿sabes? Porque a mí eso también me parece muy interesante, ¿no? Que no todos somos iguales
claro.
En un equipo de fútbol. Y tú como entrenador, que eso... la gestión de grupo me parece un mal endémico de muchos entrenadores. Y a mí me parece súper importante, porque al final gestionamos personas, ¿no? Y yo creo que esto también tocamos mucho a lo que acabas de decir, Roger, porque la pregunta es buena y no hay respuesta en ese sentido, porque habría que ver, yo creo, cada jugador individualmente cómo es, estudiarlo mínimamente y saber si le ayudo diciéndole mucho... O si por el contrario, le estoy diciendo mucho y no me está valiendo absolutamente para nada, ¿no? Y yo creo que sí, habría que, lo que dices tú, no podríamos tener una respuesta sobre eso. Sería más bien, yo creo, desmenuzar a cada jugador si tienes una plantilla de 20. Seguro que hay dos o tres jugadores que casi no hace falta decirles nada. Que casi no hace falta que si tú, el entrenador, pues que le dijera lo mínimo. Lo mínimo. Y no quiero decir con esto que no le haga caso al entrenador o que pase de entrenador, sino... Sin embargo, que por cómo es como jugador y cómo es como persona y las cualidades que tiene, pues hace pues hincapié en que casi no le tengas que igual decir nada. O incluso por la madurez que tiene.
¿Sabes? Sí, sí. De hecho, hay muchos jugadores que aprenden todos los días algo y no precisamente porque se lo diga nadie. O sea, aprenden porque están atentos, porque están vivos, porque viven sus experiencias pues, de una forma más consciente y esto les hace mejorar sin darse cuenta o sin que nadie se dé cuenta de que les está favoreciendo el aprendizaje, ¿no? Esto Yo creo que esto pasa mucho.
Yo te pongo un ejemplo que conocemos tú y yo, que estuvo cuando estabas de segundo entrenador mío en el Monta, Roberto Rodríguez.
Sí.
Es que Roberto Rodríguez, yo ya lo vi jugar joven y ya su abanico era tan grande que ¿qué le ibas a decir a Roberto Rodríguez? Sí. Me refiero, tú como entrenador, ¿qué le decías a Roberto Rodríguez? O sea, yo algo nos decías a todos, me refiero. Pero, sí, ¿qué no le decías?
A ver, es que yo creo que la figura del entrenador hay que analizarla no solamente desde el punto de vista de lo que te pueda enseñar, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Tiene un abanico muy grande. Es decir, tú antes decías y cuestionabas un poco, ¿no?, la presencia de los entrenadores o la necesidad tan fuerte de que los haya. Pero claro, por ejemplo, los entrenadores, una cosa que han traído al fútbol es algo que tú a lo mejor no le acabas de ver la parte positiva, pero que igual hay que darle una vuelta porque puede que sí la tenga, que es que estudian el fútbol, ¿no? Y claro, la pregunta es, si no lo hicieran ellos, ¿quién lo haría? Si ellos no estudiaran el fútbol para ponerlo en común con un grupo, no con alguien de forma individual, porque tú estudias el fútbol y te lo aplicas para ti, pero ¿quién lo aplicaría para todo el grupo? Entonces, yo creo que ese estudio ha traído un poco un ajuste de piezas que ha filtrado mucho más lo que es eficaz y lo que no lo es. Entonces, y aparte de esto, pues claro, el entrenador aporta cosas a nivel organizativo, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que si que un equipo que no tenga entrenador, al final, pues se perdería una serie de cosas, pero no porque el fútbol no las tenga, sino porque el único que tiene ese rol asumido de hacer esas cosas es precisamente esa figura. Y si la quitáramos, pues probablemente tendríamos un problema. Y esto lo quiero hilar con el hecho de si serían mejores o no los jugadores. Y estoy de acuerdo contigo en que hay jugadores que no se hacen mejores por tener un entrenador u otro, pero hay una cantidad de ellos, habría que medir cuál es esa cantidad, que si no hubiera un entrenador detrás, probablemente nunca llegarían a su techo.
Sí, sí.
Y ahí podríamos entrar en otro debate del que me gustaría que tú me aportaras, que es el perfil de jugador que surge de una cosa y de la otra, o sea, de la presencia del entrenador y de la no presencia en otros contextos. Porque creo que aquí tú sí que tienes una opinión formada.
El perfil
de jugador que se fomenta, me refiero.
Claro, evidentemente. A ver, yo ahora, antes, cuando estabas comentando ahora, se me viene también una cosa a la cabeza, luego ya también te contesto a esta que me dices, vale. Pero, por ejemplo, el entrenador estudia, perfecto, pero ¿estudia para saber o estudia para sacar el 10?
Es una buena pregunta.
Me refiero, ¿sabes? Porque yo cuando estudiaba historia en el colegio, a mí me gustaba mucho historia.
Ajá.
¿Sabes? A mí historia me interesaba de verdad, por ejemplo.
Ajá. Sí.
Aparte, y casi buscaba más saber de historia que sacar el 8, el 9, el 10, que sacaba siempre en historia. Me refiero, ¿qué pasa con los entrenadores a veces? Que estudian para ellos.
Estoy de acuerdo.
¿Entiendes lo que te digo?
Sí.
Estudian para ellos. Y estudian para ganar. Ya ha llegado ciertas... Estudian para ganar. Y a mí lo que me gusta es que se estudie para enseñar.
Sí, pero perdóname un segundo que te interrumpa aquí. ¿Tú crees que esos entrenadores son relevantes en el devenir de lo que... O sea, en lo que ha venido a ser el fútbol? ¿O los relevantes son los que realmente... los otros de los que tú vas a hablar a continuación? Respóndeme a esto y perdona que te haya interrumpido.
No, yo creo que todos son importantes.
No, pero me refiero a la relevancia que tienen en lo que está construido hoy en día como fútbol. ¿Tú crees que ese perfil de entrenador, que yo estoy de acuerdo contigo en que lo hay, y lo hay bastante, pero tú crees que ese entrenador es capaz de marcar algún tipo de tendencia que tenga vigencia que consiga mantener una vigencia? ¿O son los otros los que realmente tienen peso e influyen en el producto que, bueno, que tenemos hoy en día?
Sí, yo creo que sí, que tienen influencia. Sí, yo creo que sí. Porque al final, pues es lo que hablamos antes, hay un montón de entrenadores ahora nuevos que con muchas ganas de aprender, de estudiar, y al final están influyendo, aunque no lo quieran, influyen directo o indirectamente en lo que es el fútbol moderno de hoy en día.
Vale, vale.
Yo creo que sí. Bueno, y a lo que íbamos antes, que me hablabas un poquito igual de mi figura, ¿no? De lo que es, por ejemplo, evidentemente hay ciertas posiciones en el terreno de juego o ciertos jugadores que no necesitan o que necesitan, en este caso, más libertad.
Sí.
O que un entrenador no les dé tantas consignas porque por sí mismos pues, tienen la capacidad de o en toma de decisión o tácticamente o técnicamente, ¿no? En dar soluciones a un grupo, a un colectivo y de sacar partidos adelante o jugadas adelante o, ¿sabes? Entonces, hay ciertos jugadores que sí necesitan que el entrenador esté más encima, que le dé más consignas, que les enseñe más, y hay ciertas posiciones en el campo que sí, que lo por la naturaleza que tiene el juego, yo creo, que va a demandar que el entrenador pues, esté más pues, encima de ellos o que pues, les dé muchas más consignas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que más que nada se trata ya incluso de algo de naturaleza del juego. Porque el media punta, que nació media punta, nació libre. Me refiero, nació libre para estar por la cancha. Sí. Por ahí, me refiero. Evidentemente también necesita pues, aprender, necesita consignas a lo largo de su formación, de su madurez, etc. Pero nació libre. Sin embargo, el defensa como que no nació tan libre, ¿no? Se me refiere, ya tiene algo ya demarcado de por sí. Y como que, por ejemplo, yo he estado en 1000 vestuarios y los defensas necesitan a veces ciertas consignas o ciertas demandan, ciertas situaciones que el entrenador le facilite o le diga. O sin embargo, hay algunas posiciones del campo que yo creo que no son tan necesarias. El entrenador claro. A mí me gusta el jugador libre, ¿no? El jugador que es capaz de tomar decisiones por sí mismo, ese jugador que se le ve suelto en el campo, ese jugador es el que a mí me gusta, ¿no?
Ya.
Y es el es por el que veo los partidos. Yo el otro día jugó Riquelme un partido amistoso de tal y para mí se me caen las lágrimas casi.
¿Te gustó verlo?
Me gustó verlo muchísimo, me gustó verlo. Y yo y a veces que veo partidos y no veo nada.
Ya.
Y me pongo nervioso. Me pongo nervioso y me enfado. Porque como en un juego o en algo que pierdes tu tiempo, porque al final o lo ves porque te gusta, ¿no?
Sí, sí.
Pero evidentemente hay un entresijo y un abanico de cosas que se pueden ver, que yo también las veo. Pero al final vemos el fútbol también tiene que estar relacionado con ser feliz y con disfrutar. Y ese tipo de jugadores libres, ese tipo de jugadores capaces de hacer cosas, capaces de levantar al público, de asombrar a los compañeros.
Sí.
Ese tipo de jugadores son los que van a salvar el fútbol. No hay más tutía. Yo hablo con mis compañeros en los equipos y les digo, tú también eres importante, me refiero, yo esto lo digo abiertamente.
Sí, sí, lo sé.
Me cuadro a mí porque soy media, porque bueno, soy de esa tipología de futbolista.
Sí.
Igual, pues por eso me toca a mí, pero bueno, también me gusta ver un buen medio centro que juegue por delante de la defensa y que sea capaz de hacer 1000 millones de cosas.
Sí.
Y también me gusta ver a mi central del Victoria despejar 3 balones en el minuto 90 de cabeza cuando vamos ganando por la mínima y queremos los 3 puntos.
Qué bueno.
Y para mí también es importante ese jugador. Sí. Y yo se lo digo a él. Le digo, también eso es importante. Pero al final El fútbol es un juego y el juego es para divertirse y el fútbol es para que todos, de una manera u otra, seamos felices con esto, ¿no? Y ese jugador ideal, ese jugador libertario, con libertinaje, ese jugador desenfadado, yo creo que es lo que le da todo al fútbol. Todo, todo no, perdóname, sí, sí. Pero bueno, que le da mucho al fútbol.
Sí, sí.
Y que tiene que seguir dándoselo. Porque si no, el fútbol muere, como hablamos en anterioridad.
Sí, bueno, el caso es que eso, me van surgiendo ideas todo el rato cuando te escucho, que me parece muy enriquecedor todo lo que dices. Entonces, ahora estábamos hablando de la influencia del entrenador, ¿no?, en los jugadores según su perfil, y tú dices que el media punta no necesita tanta consigna, porque bueno, pues tiene más cosas en la cabeza o es más... Bueno, pues más improvisador, ¿no? Si cabe la palabra, y que otro tipo de perfil de jugador a lo mejor lo necesita más. Entonces, el tema es, claro, de la mano del entrenador surgen perfiles de jugadores a lo mejor que no tienen esas condiciones, pero que gracias a esa influencia del entrenador y al trabajo que hay detrás, esos jugadores se acercan mucho más a un nivel alto, a nivel competitivo. ¿Tú crees que el hecho de que el entrenador facilite la presencia de un tipo de ese tipo de jugadores del que tú hablabas influye negativamente en la presencia de los otros? ¿Crees que está relacionado con la figura del entrenador? ¿Crees que existe un déficit en eso?
Yo creo que es al revés.
¿Ah?
Yo creo que cuantos más jugadores de ese tipo haya, mejor.
Yo no lo cuestiono eso. Yo digo si la figura del entrenador le resta importancia a ese jugador y le da más preponderancia al otro perfil. Eso es lo que me refiero. No sé si me he explicado mal.
Sí, yo creo que el entrenador hace lo que dices tú. O sea, el entrenador tira más a eso. El entrenador muchas veces se pone nervioso. O sea, el entrenador tiene jugadores del perfil que estamos hablando,
sí.
Y muchas veces no, tiene miedo de ponerlos juntos.
¿Y tú por qué crees que es eso?
Y yo voy a lo contrario. Hay una frase muy, muy mítica que también se inventó por allí una vez, que es los muñecos al jardín.
Ajá.
Me refiero, los muñecos al jardín, hay que ponerlos buenos.
No me hubiera ido tranquilo de esta conversación si no hubieras dicho esa frase.
Sí.
Te agradezco mucho que la dijeras, de verdad, Óscar.
Pues sí, es yo sigo pensando en eso, porque yo lo pienso porque yo también lo viví y al final es lo que hablamos antes. Tienes dos o tres jugadores de ese perfil que te dan muchas soluciones, que evidentemente el entrenador pudo tener alguna influencia en ellos, pero ellos ya venían de casa con algo aprendido, ¿no? Estos sí. Medias puntas, este tipo de jugadores.
Claro.
Yo creo que los compañeros tienen que fijarse mucho en esos jugadores. Los compañeros tienen que aprender de ese tipo de jugadores, porque esos jugadores muchas veces dan soluciones a muchas preguntas sobre el juego.
Claro que sí, seguramente.
Y yo creo que tienen que fijarse mucho. Y muchas veces no se fijan, las nuevas generaciones no se fijan nada. No se fijan nada en ese tipo de jugadores. Y el entrenador tiene que saber que... ¿Qué pasa? Que hay mucho... Ya entramos, yo creo que en este caso, en este debate, de si los entrenadores utilizan a más el otro prototipo, ¿no? De jugador que te hace caso, que va a ser más, ¿sabes? Que les va a facilitar más las cosas a ellos en el campo, ¿sabes? Yo creo que ahí entramos en el mítico miedo a perder de los entrenadores, ¿no? Y el miedo al no tener el control del equipo. En ese caso, de que tener dos o tres jugadores que no tenga esa capacidad de control sobre ellos y que no sepa qué pueden hacer en cualquier momento y que a veces, evidentemente, porque no todo sale bien, a veces pones a los tres muñecos que tienes en el equipo, los metes al verde y te viene de vuelta.
Claro.
Porque al final el fútbol es incontrolable.
O sea, podríamos decir que el entrenador, digamos, que no los pone, aunque, según dices tú, son necesarios, son fundamentales, pero no los pone por una cuestión, pues, resultadista, digamos, ¿no?
Yo pienso
yo entiendo que si el entrenador cree que esos jugadores le van a ayudar a ganar 3 puntos todos los días, los pondría siempre. Vamos, no conozco a ningún entrenador que no quiera ganar. No conozco a ninguno. Yo no sé si tú conoces a alguno. No sé.
No, hombre, la finalidad es ganar al final.
Entonces tú dices que eso, que por una cuestión de miedo, ¿no?, están perjudicando a ese tipo de perfil de jugador.
De miedo y de control de situación, sí, del equipo, porque ahora se lleva un fútbol muy controlado desde el banquillo.
Sí. ¿Y tú eso por qué crees que es, ese control?
Yo creo que es por el miedo a perder. O sea, todo el mundo juega para ganar. Yo juego para ganar también, sí. Pero al final a mí me gusta mucho más el juego que el resultado, en ese sentido. O sea, evidentemente, yo si hago un partido muy malo y ganamos 1-0, pues vale, ganamos, pero no te creas que me voy para casa muy convencido.
Sí,
Lo digo de corazón, ¿eh? No. Tú me conoces, creo, y lo digo de corazón.
No, yo creo que esto nos ha pasado a todos alguna vez, ¿eh?
Y yo creo que es así, ¿no? Yo creo que es también por el control que quiere ejercer el entrenador sobre los jugadores. Y sabe que hay tipo de jugadores que sí, que muchas veces dices, va, pues los voy a poner todos juntos y tal, pero en otras ocasiones dices, uff, voy segundo, jugamos contra el tercero, me voy a arropar un poco más, voy a poner a este porque este me va a trabajar mucho y va a decir lo que yo mando. Sin embargo, este media punta, como tenga el día, sabe, igual me viene del revés el asunto. Y yo creo que ese miedo lo hay, no hay ninguna duda. Lo hay, pero desde segunda local de cadetes hasta primera división.
Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo, claro. Podríamos entrar en los planos desde los que observar el fútbol. Y esto además está muy ligado con lo que dijo Luis Enrique en el último Mundial de Qatar también, que cuando dijo aquello de que el fútbol debe ser divertido, que hay que cuidar el espectáculo, que en el Mundial de Qatar todos la tiraban para arriba y defendían y que solo atacaban pues, cuando les aprieta y se ven por debajo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿tú qué ingredientes crees que debe tener el fútbol para cuidar el espectáculo?
Yo creo que tiene que ser vistoso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Luis Enrique. Uh-huh. Y yo creo que el fútbol tiene que centrarse en el juego, en ser un juego vistoso, en ser un juego que yo creo que tengas pelota, como dijo Menotti, que para mí es uno de mis ídolos también futbolísticos, también, y lo dijo Johan Cruyff también, pelota solo hay una. Y al final todos jugamos al fútbol. Yo no conozco a nadie que jugara al fútbol, empezara a jugar al fútbol porque quería defender y quería cortar una contra. O sea, todos desde pequeños empezamos a jugar al fútbol porque nos gusta la pelota. Y nos gusta darle a la pelota. El central, el que luego se convirtió en central, también lo hacía por eso. Me refiero. Entonces yo creo que debemos de defender un fútbol puro, un fútbol que intentar ser protagonista con la pelota sea lo más importante, o intentar hacer cosas con la pelota. Que también otro oído decía Bielsa, que no es lo mismo también provocar el error del rival, ¿no?, o esperar a que pasen, sí, cosas. Evidentemente, a mí también me gusta una buena transición.
Sí.
Si es que existen las transiciones en el fútbol, que también hay debate sobre eso. Pero bueno, sí, a mí también me gusta un buen contragolpe. Uh-huh. ¿Sabes? Me refiero. No tiene por qué ser todo un fútbol idealizado, ¿no? Ya. Pero lo que dice Luis Enrique es cierto. Y yo también voy más allá. Yo recuerdo mucho el Mundial que ganó Francia.
Sí.
Para mí Francia jugó horrorosamente mal ese Mundial. O sea, yo los veía y no daba crédito.
Sí.
O sea, evidentemente al final ganó el Mundial. Tenía jugadores con capacidad y ganó el Mundial. Pero sí, sí. Yo puse un tuit en aquel momento, que lo recuerdo en ocasiones porque me pareció cierto. Puse un tuit como en plan, nunca voy a recordar este Mundial porque lo haya ganado Francia. Porque yo muchas veces hablo con mis amigos, sobre todo voy a meter un equipo de por medio, el Real Madrid. Uh-huh. Yo llevo 5 o 6 años que me cuesta mucho saber a lo que juega el Real Madrid.
Ya.
Lo digo de corazón, ¿eh? Uh-huh. Me refiero, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo amigos madridistas que defienden a capa y espada pues, pues el Madrid.
Sí.
Y yo les digo, pero tú eres asalariado del Real Madrid. Me refiero, a ti Florentino te hace una transferencia mensual. Porque tú estás viendo aquí el partido igual que yo. Y el Madrid está jugando contra el Elche. Y el Elche le está, está jugando mejor que el Madrid, ¿eh? ¿Qué pasa? Luego llega el Madrid con los mejores jugadores del mundo y te mete dos goles. Sí. Pero me refiero, es bueno, ya me enrollo con estos asuntos, ¿no? Pero me refiero... No,
está perfecto.
Yo pienso en esas cosas. Yo llevo 5 años viendo al Madrid que ganó Champions y ganó, perfecto, pero a mí no me importa. Yo quiero, a mí me gusta el juego y me gusta el fútbol. A mí no me importa que gane el Madrid o que gane quien gane. Yo lo que quiero ver es fútbol y quiero ver cosas. Y yo a veces, por ejemplo, veo al Real Madrid y no veo absolutamente nada. Que me parece increíble. Me parece increíble, pero igual lo estoy llevando a un extremo de la leche.
Yo creo simplemente que el fútbol... Yo entiendo por dónde vas tú, claro. Y lo que decía Luis Enrique también lo entiendo. Lo que pasa es que yo creo que el fútbol es un fenómeno complejo que además se puede ver desde muchos puntos de vista y al final, pues como prácticamente todo, aquí lo que importa es lo que le gusta a la mayor parte de la gente. No sé muy bien, yo entiendo tu punto de vista, pero seguramente haya más gente que piensa diferente a ti de la que piensa como tú.
Sí, sí, totalmente.
Es decir, al final, el fútbol es un fenómeno que es atractivo en sí mismo. O sea, no sé muy bien cómo explicar esto. Es intrínseco de él, ¿no? O sea, tiene un componente que es, por ejemplo, que se juega con los pies, por lo tanto, pierdes precisión, que es emocionante porque muchas veces el resultado es corto y no se decide hasta el último momento, o en el último momento hay opciones de que varíe el resultado.
Hay muchos jugadores en el campo.
Claro, efectivamente, la rivalidad, ¿no? Es un deporte que es atractivo además porque es fácil de jugarlo, ¿no? O sea, tú juntas dos chavales, una pelota, un par de piedras para hacer dos porterías y ya tienes un partido montado, ¿no? Entonces, al final es un deporte que es atractivo en sí mismo, ¿no? Por su propia naturaleza. Luego, hay un plano estratégico que es que hay que conseguir un resultado, es decir, hacer y que no te hagan, ¿no? Meter y que no te metan, desbordar y que no te desborden. Luego hay un sentimiento de pertenencia dentro del fútbol, ¿no? Es decir, tú como jugador del Victoria, lo que tú haces le pertenece al Victoria y lo que tú consigues para el Victoria también te pertenece a ti. Y eso le pasa también a tus compañeros, al entrenador, al directivo, al público, y esto lo podemos llevar a todos los equipos, ¿no? Entonces, como perteneces a eso y eso te pertenece, no te debes tampoco exclusivamente a ti mismo, sino que te debes a mucha más gente. Y ahí hay unos intereses que se crean, ¿no? Entonces, si juega mi equipo, animo a mi equipo y me alegro de lo que consigue mi equipo, no de lo que consigue el rival. Yo aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo muchas veces, ¿no? Si España juega contra Inglaterra, a mí me gusta mucho un gol de vaselina. Pero si lo mete Harry Kane, no me voy a alegrar de ese gol, por mucho que me guste, ¿sabes?
Te gusta menos.
Claro, ya me gusta menos. O si hace, no sé, una ruleta, el que sea, ¿no? De Japón contra España, pues yo esa ruleta no la voy a celebrar, porque parte de mi misión como aficionado también es ir con los míos. Y luego entramos en el plano estético, que es el que tú defiendes, ¿no? Que es hacer cosas para que la gente disfrute. Pero claro, esto se mezcla con el sentimiento de pertenencia del que hablábamos antes. Es decir, es muy estético lo que acaba de hacer, claro, pero lo hizo el otro. Y yo a mi jugador lo que le pido es que evite el espectáculo del rival, de alguna manera, ¿no? Que lo dé él, como jugador mío que es, y que evite que el espectáculo lo disfruten los de su parroquia. Entonces, claro, esto es muy complejo y llegar a una llevar el fútbol a una dimensión estética en la que predomine la estética, lo que tú defiendes, yo no sé si no le quitaría a lo mejor esencia a todo lo demás y a lo mejor nos lo acabamos cargando. Mira, yo te pongo un ejemplo. La NBA, que es un deporte, y lo digo igual que tú hablas, claro, yo también lo voy a hacer, para mí es horroroso. Yo no veo un partido de la NBA, no aguanto ni 5 minutos. Estoy acostumbrado al baloncesto que se juega en Europa y a mí aquello me parece un bodrio insoportable. Y de hecho los analistas de la NBA dicen muchas veces que hay partidos de fase regular y partidos de playoff. Defensas de fase regular y defensas de playoff. De alguna manera te están reconociendo que lo que tú estás viendo en la fase regular es mentira. O sea, ahí hay gente que no está dando todo lo que puede. Entonces, ¿qué valor le damos a una acción del fútbol si en el otro lado no tenemos la certeza de que la oposición es 100% real de lo que pueda pasar? Es decir, ¿no creéis que valoramos lo que hacía Ronaldinho porque lo hacía contra jugadores contrastados de primer nivel, o los goles que metía Messi se los metía a Casillas o a Neuer o a defensas como, Sergio Ramos, etcétera, etcétera? ¿Entiendes? Entonces, claro, la estética en ese momento choca muchas veces con esto que hablábamos del plano estratégico y del sentimiento de pertenencia, de esa pertenencia que hay y a la que todo el mundo, yo creo que todo profesional, incluso los aficionados, nos debemos. Por eso, lo que dice tu compañero, tus amigos, de aunque no les pague el Madrid, es el suyo y de alguna manera, pues, disfrutan de todo ese compendio que hay. Y yo entiendo que tú, pues, le des mucha más importancia o más relevancia a la parte estética, pero bueno, no sé, tampoco sé cómo lo ves tú, el hecho de que, de que cuando ves algo, si tú detectas que ahí la oposición no es real, el ejemplo que yo te ponía de la NBA, no sé cómo lo ves esto.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo de la NBA. Yo también veo, sigo a veces la NBA, pero tampoco soy capaz de ver un partido entero ni nada. Y es cierto lo que dices tú, en ocasiones parece más una parafernalia,
sí,
que lo que es un deporte en sí, ¿no? Sí. Evidentemente, después, como bien dices tú, cuando se juegan las habichuelas en los playoffs y ya está el anillo cerca, pues ya se ponen, parece, un poquito más serios y a competir.
Y te lo crees un poco más.
Te lo crees un poco más, pero también yo sigo la NBA, tampoco soy un coco, no sé muchísimo de NBA ni nada, pero bueno, ciertas cosillas sí que las voy controlando y estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, pues tenemos que ir acabando porque ya casi no nos queda tiempo, ¿eh? Se ha ido volando esto, ¿eh? Te podría preguntar más cosas, de hecho tenía más curiosidad por saber más.
A ver, pregúntame una rápida que te la respondo.
No, vamos a ir a las...
Voy a ir al grano.
Vamos a ir a las últimas secciones del programa, que son más cortas. Venga. Pero si meto otra pregunta de las que tengo, nos vamos a ir de tiempo seguro. Entonces, vamos a dejarlo aquí, esta sección, y vamos a pasar a una sección que es de preguntas breves.
Sí.
Y para que me contestes.
¡En corto!
Dime un jugador a nivel profesional por cada línea. Un portero, un defensa, un medio y un delantero.
¿Activos?
No, de cuando tú quieras. Elige el que tú quieras.
Portero elegiría a Ter Stegen. Defensa elegiría a Piqué. Medio del campo elegiría a Yalmiña. Y delantero elegiría a Ronaldo Nazario.
Muy bien. Recomiéndame un programa de fútbol, de lo que sea, de radio, televisión.
Soy más de un programa de fútbol. Hombre, a mí los que más me gusta es el de Movistar.
¿Cuál es?
El que está Álvaro Benito, no sé exactamente.
Ah, vale. Sí.
Me parece el más completo, el más serio, y es el que suelo echarle un vistazo. Incluso cuando no puedo verlo, pues lo busco y lo miro en Twitter o en YouTube.
¿Cuál es la acción técnica que consideras más diferencial?
El control.
El control.
El control de balón.
Sabía que me ibas a decir eso. Para mí es la finta. Y si quieres lo hablamos en otro momento.
También es importante. Y el engaño.
¿Qué consejo le darías a un niño que está empezando a jugar?
Que disfrute.
Así, cortita. Así que disfrute. Me gusta. Una jugada de fútbol que recuerdes.
La Lambreta de Yalmiña.
Muy bien, pues bueno, esta sección se ha terminado. Ya pasamos a la última, en la cual te voy a decir un par de frases de fútbol y me tienes que decir qué opinas sobre ellas. Aquí te puedes extender un poco, no vale. Hace falta que seas tan conciso. Venga, vamos.
Comenta la frase.
Huevos no es tirarse al piso, es pedir la pelota cuando quema. Esta es del Chacho Coudet.
Totalmente de acuerdo. Yo no creo en los huevos, en el fútbol. No creo en la intensidad, ya que han perímetros en el campo por ahora y no vi ninguno. Y creo en eso, creo en jugadores protagonistas, creo en jugadores que no tengan miedo a tener la pelota, porque a veces hay jugadores que tienen miedo a tener la pelota cuando con lo que se juega es la pelota, ¿no? Y eso me parece pues muy, muy enigmático, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con esa frase.
Ahora que dices lo de la intensidad, me viene a la cabeza una frase que le escuché una vez a Julio Díaz, el
gran profesor de tag.
El gran profesor y entrenador con toda su trayectoria detrás, que decía: hay tres cosas en el fútbol que sirven para no explicar nada. La intensidad, la actitud y los detalles.
Pues gran frase.
Sí.
De un gran maestro.
No se me olvida eso. Venga, otra. El fútbol es ganar, ganar y volver a ganar y ganar y ganar. Luis Aragonés.
Mentira. Yo esa frase no me gusta nada. A mí no me gusta nada esa frase. Van dos equipos a jugar y uno pierde. Y esto pasa continuamente en todos los partidos, en toda Europa, en todo el mundo, todos los fines de semana, me refiero. Entonces, no estamos valorando tampoco al que perdió. Y entonces, evidentemente, la finalidad tiene que ser ganar. Pero tampoco puede ser clave para generar esa frase. Para mí el fútbol no es ganar, 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 ganar y volver a ganar. Porque en muchas ocasiones pierdes.
Sí.
Recuerdo aquel Atlético, recuerdo aquel Atlético de Luis Aragonés, que en paz descanse, que era una ruina.
Sí.
Entonces, esa frase...
Una época suya dura, sí.
Recuerdo, y que salía él diciendo también, hay una reunión ahí en medio del campo, tal, un entrenamiento, que nos iban para la caseta, que estaban entrenando mal, tal y cual. Entonces, no es volver a ganar, porque muchas veces pierdes. Entonces, sí. Si pierdes, no estás haciendo nada, o sea, no estás generando nada, no vale, porque pierdes no vales. Tú si pierdes, no vale.
Estoy muy de acuerdo en eso de que uno tiene que perder en el fútbol. Y si entendiéramos eso muchas veces, creo que nos lo tomaríamos, bueno, que lo disfrutaríamos quizás un poco más.
Amén.
Bueno, Óscar, no tenemos más tiempo. Se quedan cosas por hablar. Ya encontraremos otro espacio para poder hablarlas. Incluso puede que el espacio sea este mismo otra vez, más adelante. Yo sabes que me encanta compartir un rato de fútbol contigo. Y bueno, pues eso, hasta aquí. Te mando un abrazo muy grande. Ha sido un placer. Te doy las gracias por prestarnos este rato de tu tiempo, que sé que lo tienes muy apretado porque tienes muchas cosas que hacer. Entonces, pues muchas gracias de verdad. Y ha sido un verdadero placer poder charlar contigo y tratar de escuchar el fútbol desde tus ideas.
Pues Roge, gracias a ti, que sabes que, bueno, te tengo mucho aprecio desde que coincidimos en el Monta y que nada, yo estaré encantado y predispuesto si más adelante quieres volver a hacer otra charla, que a mí ya sabes que me gusta mucho hablar de fútbol y tú, pues, y contigo más, que eres un tío que también le gusta mucho el fútbol y aunque a veces no tengamos las mismas ideas o lo que sea, tenemos, yo creo que debates muy enriquecedores y nada, animarte a la propuesta que estás haciendo, que seguramente va a salir adelante en lo que a gente que lo escuche se refiere. No, no tengo duda porque he escuchado pues, las dos anteriores y han estado bastante bien. Y las venideras seguramente también vayan a estar bastante bien. Así que nada, a seguir adelante y yo estaré siempre atento a este podcast. Vale, un abrazo grande.
Muchas gracias, Óscar. Un abrazo. Y a nuestros oyentes, os emplazo al próximo episodio. Nada más, queridos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que después de haber escuchado el episodio haya crecido tu curiosidad y hayan disminuido tus certezas. Si te gusta el contenido, ayúdame a difundirlo y no olvides seguirme en la cuenta de Twitter @llavecatenaccio, donde podrás encontrar información sobre el programa. Un saludo y hasta la próxima. Thank you.